En Radio Salud Madre Tierra presentamos Carta Ciudadana.
Carta Ciudadana.
Actualidad,
análisis,
información,
donde su opinión sí vale.
Carta Ciudadana.
Con los panelistas Erika Muñoz,
Paula Santolaya,
Juan Francisco Maquena,
Alberto Labé,
María Ignacia Castro,
Maca Letelier,
Matías Moreno,
Mauricio Pérez,
Ladislao Ureta,
Luis Felipe Mujica. Carta Ciudadana.
Carta Ciudadana.
En Radio Salud Madre Tierra.
Conduce el periodista Felipe Vidal.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. En este día miércoles ya, estamos a día miércoles 1 de septiembre de 2021, nuestro aniversario, ¿eh? Nosotros partimos un 1 de septiembre, o sea, recuerda, tocayo, ¿verdad?
No, los caballeros no tienen memoria, y te he dicho, estoy cada día más caballero, así que voy a morir
hecho un año. Cumplimos un año al aire en el día de hoy. ¿Cómo estás, Maca Letelier, que volvió de los Estados, de los United States of America?
Hola, pues, ¿cómo están mis Luis Felipe favoritos? ¿Cómo están? Acá.
Bien, ¿y tú?
Bien. Contenta de haber vuelto aquí a las cuarentenas famosas que tienen sentido por un lado, pero poca razonabilidad en lo largo al final. Pero bien, feliz de estar.
Te vamos a preguntar porque la Maca está haciendo cuarentena porque estuvo en Estados Unidos, le vamos a preguntar de ese tema, qué es lo que hizo en Estados Unidos, cuál es su experiencia respecto a eso, pero antes de eso, Maca y Luis Felipe, quiero, por supuesto, contarles que el programa Carta Ciudadana se escucha en Radio Salud Madre Tierra, en HE Radio, en HERadio.cl también, en Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa y País Lobo.cl en su podcast, Radio Despierta y también Radio América, la radio de la región de Coquimbo. Y recordarles que usted, si tiene una opinión, una consulta, una crítica, un dato, nos escriba a programacartaciudadana@gmail.com. Como este programa se está escuchando en tantas partes de nuestro país, nosotros hemos recibido algunos comentarios, muy malos para mí, muy buenos para todos ustedes, pero dentro de las críticas que hay, es que de repente, ¿por qué no tocan temas regionales? Y por lo tanto, como eso es tan amplio, nosotros llamamos a las personas que nos escuchan a programacartaciudadana@gmail.com, que es nuestro mail, para que nos escriban los temas que les gustaría que nosotros conversáramos, tratáramos, discutiéramos, en fin. Y a ese mismo mail, programacartaciudadana@gmail.com, también pueden escribir para inscribirse en futuros debates que vamos a hacer en este programa, tal cual como la semana pasada lo anunció nuestro príncipe Juan Francisco Maquena y nuestra princesa Paula Santolaya. Así que acuérdense, programacartaciudadana@gmail.com, críticas, opiniones, ideas de temas regionales y por supuesto también para que se inscriban en los futuros debates que vamos a tener acá en el programa, porque como eso se ha ido perdiendo un poquito y lo que hablábamos el otro día, que finalmente tú terminas conversando solo con quien opina igual que tú, y la idea es un poquito enriquecer esa discusión y, por supuesto, darle un tono como corresponde, sin descalificaciones, sin ataques personales y esas cosas que lamentablemente campean por estos tiempos en las redes sociales. Hecho esta introducción y esta aclaración, antes de ir con las noticias positivas, tocayo, para que vea que no se me olvidó, porque como pasas, Macarena Letelier, cuéntanos, ¿cuántos días llevas haciendo tu cuarentena después de haber viajado a Estados Unidos? ¿Cuántos días te quedan? ¿Dónde estás? ¿Dónde fuiste? ¿Y qué hiciste, Macarena?
¿Y qué comiste? Le faltó.
O sea, ¿Y qué comiste? ¿Y qué tomaste? No, ¿qué tomaste? No.
Claro, pero lo que bailé no.
Me excedí en eso. Sí, era solo lo que comió nomás, sí.
No, mira, estuve en Washington por trabajo, fue súper interesante. La verdad es que como muchos al final que nos toca trabajar, o sea, que nos toca viajar harto por pega, no salí hace un año y medio. Y fue bueno, estaba invitada a dar una charla a la Federación Interamericana de Abogados. Había cambio ahí de directiva y me tocó hablar de la diversidad intergeneracional en el mundo jurídico. Mira qué lindo el trabajo de la gente con mucha experiencia y muchos años y los que van entrando, que no siempre es fácil, pero es tan necesario al final y con todos sus bemoles. Y también me tocó dar una charla por las asociaciones gremiales de cuál era el rol de ellas en la sociedad y las políticas públicas y velar por las certezas jurídicas. Estuvo, bueno, puede sonar medio lateros para algunos, pero para mí la verdad es que fue una tremenda experiencia. Y también me junté con personas en la universidad, en American University, para poder ver cursos para profesionales chilenos sobre arbitraje en inversión extranjera, que hoy día está un poco de moda porque se anunció ahí la demanda del aeropuerto contra el Estado, de las compañías de seguros, así que es un tema que está sobre la mesa hoy día. Así que ahí, no, estuvo súper entretenido, la verdad.
¿Cuántos días estuviste afuera, Maca?
Tuve 10 días.
Y de lo que contaste, perdón, dale, toca yo, dale.
¿Cómo se vive el problema COVID en Estados Unidos? ¿Cómo lo toma la gente? ¿Cuáles son las instrucciones del Estado? ¿La potestad del Estado tiene las mismas restricciones nuestras? ¿No? ¿Qué pasa en eso? ¿Nos puedes contar un poco?
Sí. Mira, lo que yo pude percibir en estos días es que hay harta responsabilidad en el ciudadano. La verdad es que no es un tema. Llegué al aeropuerto, ningún problema de ingreso. Y en general la gente utiliza mascarilla, por ejemplo, en lugares cerrados, no en la calle, allá hay harto calor todavía, pero tú no ves libertades restringidas, o sea, razonablemente si estás en un lugar cerrado, muchas personas te piden tu credencial de vacunación, que se llama ya, porque estás en un restaurante en la parte de adentro, ¿ya? En el interior. Pero no se ve más que eso. Harta información y también mucha facilidad para el proceso de vacunación. O sea, a mí me tocó hacerme este test antes de viajar de vuelta y había acá 5 cuadras un carrito que te hace test gratuitos en la calle y también donde las personas, y tú veías harto inmigrante o gente que incluso viajó a vacunarse, entraba y salía vacunado con su certificado. Entonces, yo lo resumiría en que hay información, en que hay posibilidades de vacunarse, la verdad es que bastante grandes, por eso muchos han ido a vacunarse, pero mucha responsabilidad en las mismas personas del cuidado.
Oye, ¿dónde, perdona Maca, para complementar lo que te pregunta Luis Felipe Mujica, ¿en qué parte de Estados Unidos estuviste?
En Washington y en Nueva York.
¿Y era exactamente igual la medida restrictiva, las medidas prohibitivas, las medidas de control? ¿Lo viste exactamente igual? Te lo pregunto porque en Estados Unidos en este minuto hay algunos estados que la situación está bien complicada, digamos.
No, la verdad es que, a ver, vi más información porque es un lugar mucho más turístico en Nueva York y un lugar donde camina más personas, donde están abiertos. La verdad es que todos los centros de atracción turística, pero sí con medidas, de nuevo, razonables. Tú tomas horas para que no haya, no sé, en un lugar muchas personas, cuando son lugares interiores con mascarilla. Y sí, lo que yo vi de manera como bien clara en Nueva York eran estos distintos lugares para ir a vacunarte donde habían filas de personas. Se notaba harto inmigrante ahí y en el fondo yo creo que había más información puesta a la vista porque es un lugar mucho más turístico y con espacio, aunque eso no son espacios reducidos, pero hay muchas personas por metro cuadrado en Nueva York, lo que es distinto en Washington. Pero eso, harta responsabilidad de la persona misma. O sea,
oye, pero yo escucho que es bastante más libre de lo que estamos viviendo aquí en Chile, que es una de las cuestionamiento que yo tengo, que uno va hoy día en un restaurante para dejarte entrar y sentarte, te piden el certificado, pero no para que lo muestre, sino que lo registran, y de alguna manera eso va a parar.
Ya no va, eso ya no pasa.
A mí,
la norma a contar de la semana en que entramos, del día que entramos en fase 4, no me acuerdo cuándo fue, no, y eso es el derecho que tiene el restaurante, pero tú puedes, digamos, puedes, como si fuera una situación común y corriente, porque no te dejaron entrar porque, no sé, porque tenía el pelo largo, perdón el ejemplo.
No, ahí estoy mal.
Claro, por eso digo perdón el ejemplo. Ya. Tú, ahí, Maca, entiendo que puedes presentar acciones legales, en fin, porque hay una discriminación y todo, pero es como el derecho, claro. el derecho a admisión, no sé qué. Pero ya no te lo piden.
Lo que pasa es que discriminación es arbitraria. Es arbitrario, claro, si yo tengo el pelo largo. Porque también las discriminaciones van súper de la mano de los avances culturales. Pero culturalmente hoy día no se percibe una discriminación si un privado, para entrar a un lugar público, pero que está encerrado, te pide un carnet de vacunación. No hay una discriminación que no sea... No tiene que ser razonable la discriminación.
Claro.
Bueno, pero en todo caso, una de mis buenas noticias es que hoy día tenemos toque queda más largo.
El tocayo igual.
La suerte de ustedes que pueden salir.
Claro, es que el tocayo está vuelto loco, está desesperado.
Sí.
Sí, pues, me falta.
Se junta con sus amigotes, Maca, con sus amigotes.
Va a los HH. Anoche supe, miren que estoy pasada de moda. Me dicen un amigo, ¿ya? Oye, pero la otra semana un HH. Y yo, horas hombre, ¿qué tendrá que ver? Pensando así como, Maca, ah, claro, un happy hour. Pucha que ahí salió poco.
Todo en diminutivo en Chile, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué es tan propio nuestro, ah?
¿Eh? En Estados Unidos mucho más.
Bueno, en este caso es como una abreviación.
Sí, pues. Total.
Un claro, happy hour. Genial, sí.
Está bueno.
Pero qué bueno.
Bueno, el tocayo, bravo para el happy hour. Bien. ya. Vale. Tocayo, entonces, la buena noticia, ¿cuál es? Lo del toque de queda. Bien.
Bueno, toque
ahora,
queda.
Ahora, está esta discusión que independiente, que si no me equivoco es el 30 de septiembre que se termina el estado de catástrofe, ¿no?
El estado de excepción constitucional, sí.
Claro, que es de catástrofe, ¿correcto?
Es que el estado catástrofe es uno de los estados de excepción constitucional. Sí.
No, claro, pero es
como
catástrofe,
cuatro,
entiendo,
razones,
¿no?
Sí, por catástrofe.
Claro, dentro de ellos está el tema del toque de queda, y hay algunos, primero fueron algunos parlamentarios y ahora ya candidatos presidenciales, digamos, está Sebastián Sichel, José Antonio Kast, Gabriel Boric, y no me acuerdo quién más, que están pidiendo que en el fondo independiente de que el 30 de septiembre, que todo aparentemente establece que se va a terminar, digamos, no se va a volver a pedir al Congreso que se extienda, que el toque de queda se termine antes de eso. Porque una cosa es que parta más tarde, como empezó desde anoche, digamos, y otra cosa muy distinta es que se termine, o sea, que se acabe, sí, el toque de queda, porque hoy día en todo Chile el toque de queda es entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente.
Así es. Ahora, ya estamos en la etapa final, así que ya, pero obviamente lo están pensando para las celebraciones del 18, y obviamente el Estado está pensando en la celebración del 18, de que evitar que sea demasiado jolgorio, porque la verdad que no teníamos tan pocos casos activos desde abril del año 20, 3.740.
Más bajo de casos desde abril, exactamente, muy bien. ¿Ya? Se informa por EMOL, Luis Felipe.
No, yo informo.
Ahora bien,
yo informo EMOL.
Sí. Perdón, me castigo. Luis Felipe Mujica informa de EMOL y al resto.
Claro, ¿ya? Así que la verdad es de que estamos en muy buena situación, pero no hay que abusar de ella. Entonces, por eso va. Pero a mí me llama la atención cómo hemos perdido libertad, cómo se han agrandado el Estado. El otro día me contó un tipo que volvió a Chile, y podrías tú ratificar, y me dijo que el regimiento de gente del sector público que estaba para recibir, y cada uno haciendo un rol con una burocracia brutal, porque en tres partes le anotaron el pasaporte, en tres partes le preguntaron a dónde iba, en tres partes tuvo que registrar. Entonces, una cantidad de gente, una cantidad de grasa.
Eso lo están cambiando. Yo creo que hay que también reconocer eso. A mí me tocaron, desde que salí del avión, les comentaba, hasta salir del aeropuerto, 30 minutos, porque efectivamente dos días antes cambiaron esto de las tres veces todo y lo hicieron un poco más eficiente. Pero aquí estoy en los 10 días de cuarentena, así que estoy enojada, te vienen a ver 4 personas en un día. Yo pensaba, ojalá hubiera esta capacidad para detectar otro tipo de ilegalidades.
Agradece que no eres Daniela Chávez, porque te irían a ver 12 veces,
bueno,
por
día. Bueno, eso me decían mis niños, y yo decía, ¿quién es la Daniela Chávez? Mamá.
Mucha preocupación.
Yo creo, mamá, que por algo te vienen a ver todo el rato.
Claro. Bueno, también es cierto, ¿ah? También con respeto todo esto, Maca, ¿eh? Siempre con respeto y con altura de mira, digamos.
Bueno, lo voy a tomar.
Hay de todo en la viña. Ay, fíjate, ahí te van a haber seguido, pues yo había.
No, pero ayer tú sabes que se fue una pareja que me vino a ver del Seremi, yo estoy en un departamento que me prestaron, y yo cerré la puerta, fui a abrir el computador de nuevo y sonó el timbre. Yo dije, chuta, se les olvidó algo. Era otra pareja de fiscalizadores. Yo le dije, pero se acaban de ir. Ah, puede ser. Oiga, les dije, ¿saben que en mi calidad de contribuyente esto me parece realmente preocupante? Ah, sí. No, está bien. Se cruzaron en el ascensor, le dije, se acaban de ir. Le sacaron fotos a los dos carnés. Ah, no, puede ser. Entonces ahí, bueno, está bien. Ustedes me están haciendo este día la cuarentena, así que sigan.
Sirve, sirve. Bueno, puede estar con nosotros mañana y pasado, Maca, y así, sucesivamente, hasta que se te acabe la cuarentena. Y está en un departamento que te prestó, alguien conocido.
Una amiga, sí, una amiga, que se fue de viaje, así que me dejó su depto acá. Muy buena onda.
Perdón,
mi amiga,
¿cuántos
Laura.
Días llevas de cuarentena ya? ¿Seis, dijiste?
Desde el jueves. Lo que pasa es que empieza a contar al día siguiente. Pero estoy desde el jueves en la mañana.
Viernes, sábado, domingo, lunes, claro, bueno, ya pasaste la primera mitad, ya, buscándole el lado amable, digamos.
Sí, sí.
¿Y cómo lo, y Maca, y perdón la pregunta estúpida, pero te lleva, me imagino, algún, no sé, alguno, tu hijo, tu marido, eso, claro.
Y lo suben y lo dejan afuera del departamento.
Y
estoy con uno de mis hijos, y estoy con uno de mis hijos que dice que ya tiene mamá como para el resto de la vida con este encierro con él.
Ah, ¿y qué
edad
tiene
ese
hijo?
Mira, pregúntale quién le hizo huevitos revueltos en la mañana, pancito con pechuguita, pollo con palta, Dieguito que te traigo, tiene 15 años.
La suerte, el cabrón. 15 años, ya, muy bien, excelente. ¿Está en primero medio?
Segundo
medio. Ya, muy bien. Listo nomás. Tocayo, ¿usted tiene más noticias positivas o alguna noticia positiva?
Por supuesto, que también se abrió el turismo antártico. Para que hablaban de las noticias regionales, ahí tiene. Punta Arenas va a tener turismo antártico, que no es menor para Punta Arenas, porque mueve un montón de cosas, digamos, un montón de gente, desde líneas aéreas, taxis, restaurantes, hoteles. Hay una logística importante, sobre todo de que Argentina está complicado, así que puede ser una buena oportunidad para todos los operadores turísticos de Punta Arenas, así que bien por Punta Arenas, bien por Chile y bien por Punta Arenas, ¿o no?
Bien, por supuesto.
Oye,
además, habiendo tanta cosa bonita en este territorio.
Sí, bueno, y a propósito de ocupación también, que subió la ocupación en forma importante, 108.000 nuevos puestos de trabajo.
Sí.
Así que, bueno, yo siempre he dicho, aquí hemos tenido una cesantía bastante falsa o equívoca, porque hay una oferta de trabajo insatisfecha y no se condice con lo que uno dice hay cesantía. Porque cuando hay cesantía es porque no hay oferta de trabajo. Aquí hay oferta de trabajo y hay cesantía. Raro. Ya, extraño, como diría el bombo fija, para no decir más.
Pero es súper importante esa distinción. A mí me tocó ayer estar en la charla de unas personas de la OIT y decía lo importante que era distinguir de quienes están buscando trabajo y no encuentran, que debiera ser el neto de cuáles son los cesantes. Pero mucha gente que no está buscando trabajo no tiene empleo, entonces esa distinción es fundamental para la estadística final, y de lo que tú cuentas, es buena la recuperación que ha habido, pero no lo esperable para la mujer. Así que ley de salacunas y muchas más que avancen.
Sí, oye, y de pasadita, aumentaron un 27% los ninis. Ni trabajan ni estudian. 440.000 ninis. Yo lo encuentro, eso realmente es súper preocupante, porque eso es una fuente de delincuencia, una fuente de drogadicción y de insatisfacción. Y ahí te das cuenta de que el trabajo no es solo levantar lucas, es dignificar la persona, darle sentido de ser. Entonces, esta gente que se levanta y queda desocupado, que es el ocio permanente, es realmente muy nocivo para su calidad de vida, para su alegría, para su autoestima. Sin entrar en cuestiones muy, muy doctas, yo te digo, uno debe trabajar duro para tener un domingo descansado. Pero cuando el domingo es eterno, que es el caso de la gente cesante, por Dios que se hace duro, pesado, angustioso, y se pierde el sentido. Entonces, esos nini, yo lo encuentro un drama. Y además que el cabrito de que no entró al trabajo y lleva un año cesante, le cuesta mucho más reinsertarse. Porque donde presenta papeles y dice, no, yo llevo un año en la calle, ¡oh, susto! ¿Y para qué decirle que lleva 4 años? Entonces, la reinserción de esa gente es muy, muy, muy difícil. Y además, es gente que normalmente o no tiene o perdió la poca disciplina. Entonces, cuando le toca actuar con disciplina, llegar a la hora, cumplir el compromiso, también lo pierde. Entonces, es realmente, realmente muy preocupante y una pérdida para el país enorme. Imagínate la capacidad de trabajo que tendrían esos 440 mil personas.
¿Puedo hacer una pregunta desde la ignorancia? Yo estaba escuchando y leyendo lo de los ninis. Mi pregunta es si se contabiliza la deserción escolar o eres nini terminado cuarto medio y no estudias ni trabajas. ¿Alguien sabe eso o no? Porque la deserción escolar es un tema, es un subconjunto de lo que estamos hablando, pero no sé si está tomado en esta estadística.
Yo entiendo que sí. Ahora, yo me imagino que la deserción escolar un poquito más adulta, ¿no? Espero que la deserción escolar no sea grande en los primeros tramos, ¿ya? Porque supuestamente las familias tienen más control. El problema es con los niños de 14, 15 años, porque hoy día sucede mucho de que los padres le tienen un poco de susto a los niños. Entonces, el respeto, los límites no existen. Y si a un niño no le colocan límite a los 2 años, le va a costar mucho más a los 4. Y si no lo colocó a los 4, a los 6 va a ser complicado. Y así va a llegar que a los 15, si no le colocaste, le coloca a los 15 y es una guerra y perdiste. Entonces, la verdad es de que, y para los padres que nos escuchan, no le tengan susto a los límites. Le hacen un daño enorme a un niño que no le colocan límites. Porque lo hacen, primero que nada, un cabro mal educado. Y un cabro mal educado no es un cabro querido. Y lo único que uno quiere para un hijo es que sea querido. Entonces, parte mal. Segundo, que un cabro que no sabe los límites, llega a los bordes temeroso, no sabiendo si es bien o mal. Y eso al final le causa inseguridad, le causa autoestima baja. Por lo tanto, lo condenas a ser un cabro temeroso, tímido, más que tímido, con poca convicción interna, porque no sabe diferenciar el bien del mal. Entonces, estos ninis en general son fruto de familias bastante disfuncionales, como se dice hoy día, o sea, familias destruidas o no son familias, que es un espanto, sin autoridad en la casa, y que ese cabrito se crió con los amigos en la calle. Yo también viví la calle, sé lo que es jugar pichanga en la calle, pero yo llegaba a mi casa y tenía una disciplina. Pero hay muchos cabritos que llegan a la casa y no tienen disciplina. Y evidentemente que eso les causa mucho daño. Y un nini que no hace nada, que no trabaja ni estudia, es fuente pero brutal de malear la sociedad.
Gente. Oye, por eso es importante, yo creo, el tema de terminar bien el proceso de vacunación, la reapertura a los colegios, el apoyo en políticas públicas para que las mamás puedan volver a trabajar y quedarnos como por salidas, porque pucha qué complicado, como lo dices tú, es difícil como sociedad, pero nos tenemos que hacer cargo, porque en muchos casos son niños, como se dice. Y ahí la responsabilidad es de la sociedad entera, más allá de quién está a cargo de los niños. Yo creo que es un conjunto de responsables.
Oye, y cuesta más aún entender la posición del colegio de profesores, porque hemos aumentado los NINI por esto, ¿no? O sea, un 27% se debe a ese ausentismo escolar, básicamente. Entonces, el daño que se le ha hecho a la educación, a estos jóvenes, es incalculable. Entonces uno dice, bueno, tienen una visión política. Sí, pero te das cuenta que una pequeñez o un egoísmo brutal nos lleva a causarle un daño enorme a mucha, mucha gente. Un 27% de 400.000, 450.000, son casi 100.000 niños que aumentaron en la calle, sin hacer nada. Entonces es realmente increíble, y esto no es un tema de partidista, de política partidista, sino que es absoluto.
Entonces, pero Tocayo, usted ha dicho varias cosas que son todas cuestionables. Primero,
todo.
El mercado laboral formal es una cosa, pero los jóvenes hoy día se ganan la vida en empleos que no necesariamente son formales, primero. Segundo, con todo respeto, siendo que yo vengo de una familia con autoautoridad, y yo también soy bastante autoritario en ese concepto con mis hijos, eso no te asegura absolutamente nada. Lo no. que te asegura, creo yo, es entregar herramientas, y ni siquiera te asegura. Yo siempre hago la analogía con Bielsa. Marcelo Bielsa, la gracia que tenía es que mecanizaba movimientos. Por ejemplo, a un defensa que le tocaba jugar con un equipo, le decía, ese delantero te va a atacar por acá, en los córner te va a buscar por acá, y cuando tú vayas saliendo va a intentar correr por acá. Si tú no le hacías caso a Marcelo Bielsa, lo más probable es que el delantero o el defensa en cuestión, da lo mismo el ejemplo, te ganara la pulseada. ¿Y qué es lo que decía Bielsa? Y esto lo han dicho algunos jugadores. Él te entregó la información, te dio el video, te dio los escritos. Si tú no lo hiciste, ya ese es otro tema. Y también está el azar, porque siempre pasan cosas que tú no puedes controlar. Entonces, si tú le entregas herramientas a los tuyos, bueno, en una de esas va a andar bien, pero yo soy bien poco dado a entregar fórmulas respecto a usted debiera hacer esto con sus hijos, porque cada familia ve de qué manera funcionan los hijos, y te podría contar, y yo me imagino que tú también conoces, muchísimos casos de familias donde la autoridad está presente, y créeme que los niños no son particularmente un ejemplo de nada, digamos. Entonces, yo creo que más que la disciplina, yo siento que hay que entregar herramienta, hay que entregar cariño, hay que entregar confianza. Y de ahí tú vas avanzando, creo yo, en general. Ahora, eso tampoco te asegura nada, digamos.
No, porque también los niños son muy distintos. Yo creo que ahí también los niños son muy distintos, entonces no hay recetas únicas. Sí, por supuesto que tienen que haber marcos referenciales que entregan esas herramientas, como es la seguridad, como es el cariño, como las reglas claras en la casa, pero siempre acompañando al final. Pero bueno, yo creo que ahí hay espacios grandes para que todos aportemos, porque no siempre se obtienen esos resultados que uno espera, y al final lo que uno quiere es que sean felices y sean aportes a la sociedad, sean buenas personas en general.
Sí,
no es fácil. No es fácil ser padre, madre o cuidador.
Yo estoy de acuerdo.
Tenemos la suerte de haber tenido padre y madre, creo que el caso nuestro, quienes tenemos la suerte de tener de alguna manera también redes de apoyo, de alguna forma, no sé.
Sumemos familiares. A los abuelos, déjame sumar claro, a los entonces, abuelos.
El problema es, claro, la familia, como decía Luis Felipe, disfuncionales, donde el marido o en rigor el hombre de la casa, por decirlo de alguna manera, se va una vez que sabe que su polola, novia o señora está embarazada, o en muchos casos las mamás que tienen que trabajar de 6 de la mañana a 12 de la noche, de lunes a lunes, en lugares de Chile, que no se nos olvide que nosotros somos privilegiados, donde el Estado de Derecho no existe. Cuando digo Estado de Derecho, no hay farmacia, no hay banco, no hay plaza, no hay hospitales, no hay consultorio, no hay nada. Verde, nada. No hay nada. Entonces, es complejo eso. Es delicado.
El hogar monoparental es difícil.
Es difícil porque cuál es tu espejo? ¿Cuál es tu, oye, cuál es tu modelo a seguir?
Oye, Tocayo, yo estoy completamente de acuerdo que nada te asegura, porque nadie te puede asegurar. Pero sí que cuando tú le das herramientas te baja la probabilidad de fracaso o te aumenta la posibilidad del éxito. Evidentemente que te puede salir una pifia y de repente tenía un cabro súper fantástico y cayó con una mala amistad o tuvo una experiencia brutal desde un ataque sexual o algo así y te queda la escoba, ¿ya? Pero evidentemente de que el darle armas te aumenta la posibilidad de éxito y te baja la posibilidad de fracaso. Ahora, respecto al empleo formal e informal, por lo que yo entiendo, los ninis no tienen empleo ni formal ni informal, porque cuando va la encuesta te dicen, usted ha trabajado la última semana, sí, el último mes,
no tienen.
No te preguntan si es formal o informal.
Juntan platín y viajan. Funcionan distinto como funcionamos nosotros. Yo voy a defender a muerte a los jóvenes. Tienen un concepto muy distinto a como lo tenemos nosotros, y no es ni bueno ni malo, es nomás.
Sí, pero está, yo creo que estamos confundiendo porque la estadística, la encuesta para evaluar el número de ninis es que no trabajan ni estudian y están dando vueltas, y esa es la preocupación. Hoy día el concepto de personas que trabajan formal o informalmente o por cuenta propia, porque pueden boletearse. Al final el concepto informal es que no están dentro de todo lo que es el mundo tributario, pero tú puedes tener un trabajo por cuenta propia. Y ahí yo coincido en que muchos profesionales o no profesionales jóvenes juntan plata y viajan, pero el nini no es ese. El nini es el que hoy día está absolutamente desocupado. Y esa es la gran preocupación. Yo creo que ahí tenemos como que distinguir entre estos dos mundos.
Lo que pasa es que ahí, Maca, tú tienes que cruzar cosas, porque, claro, eso es desde el punto de vista de un argumento, pero yo estoy dando otra cara del argumento, porque ese joven que no estudia o no trabaja, bueno, no quiere digamos, estudiar una profesión o un oficio y después estar en el mercado laboral como lo pensamos nosotros. Funciona de otra forma.
O no tiene las posibilidades
también.
No solo es no querer. Oye, por eso el tema de la decisión.
También. Sí, también, claro, como dices tú, también es no poder.
No poder.
Entonces, distintas maneras, son distintas formas de cómo se llama de vivir laboralmente o digamos profesionalmente la vida, y vuelvo a insistir, eso no es ni bueno ni malo,
pero
la pregunta es dónde está el incentivo también.
Perdón, Felipe, metámosle caldo de cabeza, porque la verdad es que ahí entra un concepto básico que es de sociedad, que es de solidaridad, y la verdad es que la gente debería, el estudiante debería estudiar la carrera donde más puede aportar a la sociedad, no donde la sociedad más le puede aportar a él. Y muchos dicen, oye, ¿dónde me puede ir mejor? No, ¿dónde puedo aportar más? Y una persona que no trabaja ni estudia está colgado de la sociedad, vive de la sociedad, porque igual él representa una carga y no una mochila, no unos pies.
¿Qué hago con esa persona, Tocayo? Lo he hecho en Chile.
No. Tenemos que hacer sistemas de motivación, incentivo, colaboración, para que insertar a esa persona. Porque esa persona no solo consume sin aportar, sino que además él no lo debe estar pasando bien al final del día. ¿Por qué? Porque no tiene un sentido de ser. Mucha gente mayor, uno lo ve, y se habla mucho de la depresión de la tercera edad, porque la gente pierde el sentido de vivir. Y si uno estudia biografía y estudia catástrofe de guerra, de prisionero, de campo de concentración, la gente que ha vivido, que ha sobrevivido, es aquella que tiene un sentido de vida. Aquel que perdió el sentido de la vida normalmente no sobreviven a esas condiciones. Por lo tanto, es fundamental, parece medio volado, ¿eh? Pero pregúntale a cualquier médico, psicólogo, psiquiatra y te van a decir que el que
Oye,
no
pero
tiene. Sí, dale.
puedo aquí aclarar esa duda que yo tenía, porque los NINI en el fondo es un grupo que nos preocupa, porque son personas que buscando trabajo no encuentran y no estudian. No es ese concepto como hoy día más moderno de trabajar un rato y no estar. En el fondo son personas jóvenes que en un momento del tiempo no encuentran trabajo ni están estudiando, pudiendo estar en condiciones de hacerlo. Y dicen que esto viene de un concepto de un estudio que se hizo en NEET en Inglaterra, donde tomó en la primera encuesta solo niños entre 16 y 18 años que tenían deserción. Pero en el concepto y en la muestra que nosotros vemos en Chile es hasta los 29 años. Lo que pasa es que justo me tocó estar en una charla el lunes y yo no lo había escuchado. Y estábamos con David Bravo, experto en estadísticas y todo, y después con estas personas de la OIT, y se preguntó mucho de los ninis, y incluso yo dije, escuché mal, como que estaba súper perdida. Pero ese es el segmento al final, ese es el segmento de esta muestra.
No,
Pero
sí, dale.
David Bravo, el de la Comisión Bravo, ¿no?
Sí, David.
El de la comisión que
El del
buscaba la
INE.
reforma previsional.
Sí, bueno, ha estado en varias. Hoy día también estaba para impulsar empleo. Experto en datos de la Universidad de Chile. Y ahí la María José Saldívar preguntaba cómo. Se habló de los ninis al final, de los ninis. Pero es esto: es que pudiendo encontrar trabajo no encuentran. No es ese otro concepto. Yo tengo harto profesional joven que uno dice de repente como están un año, se van, y a mí me dicen, oye, Maca, pero es que hoy día es así. Uno tuvo como 20 años en el mismo trabajo al principio, pero es distinto. Por eso es preocupante el número de los niños. Más que una opción de vida, es una circunstancia de vida muy compleja.
Oye, y yo le pongo más pelo a la sopa.
Claro,
Y
pero
los
la pre
ninis.
perdón, pero la pregunta es, ¿por qué, po? Volvemos de nuevo al punto inicial.
Sí, pues.
¿Por qué?
¿Te puedo responder? Creo yo.
Por favor, todo
Producto
círculo.
de un Chile más rico. Porque es gente que puede vivir de sus papás. Y que antiguamente tenía que salir a trabajar y volver con un pedazo de pan para colaborar a la casa. Y hoy
Pero ese debe
día.
ser un porcentaje menor, Felipe, ese es un porcentaje menor. Aquí la preocupación es que hay gente que desertó, es gente que no tiene herramientas para encontrar un trabajo, que no tiene oportunidades, los que se quedan zangañando, bien o mal, es un grupo súper reducido en nuestra realidad.
Yo creo que es más
De
grande.
440 mil, si ya estas encuestas no las hacen en donde uno ve ese tipo de personas, estas son encuestas de niños que andan en la calle, no en
Pero
la
yo tengo.
casa de sus papás, en sus autos.
No, yo tengo una hermana que está a cargo de un centro social ahí en Puente Alto, en Bajos de Mena, y tiene una escuela nocturna para. Y era un centro del Sename. Que lo iba ampliando, y te digo que los cuentos de ella son impresionantes, ¿ya? Realmente le cuesta una enormidad capturar a los niños para que vayan a estudiar, se inscriben y llegan el 10%. El otro día me llamó y ese día le habían llegado dos alumnos, ¿ya?
Pero eso no es porque vivan de los papás, es porque están en la calle.
Bueno, pero, ¿y a dónde vuelven? A una casa en que le tienen techo y, bueno, algunos viven en la calle, pero la gran mayoría tiene un techo y llega a su casa y sale de su casa y te das cuenta que andan con teléfono y la última zapatilla, mucha gente ligada a la droga, desgraciadamente, pero se mueven en eso. Entonces, la verdad es que es un tema que yo creo que amerita una política pública fuerte. Yo creo que lo que nosotros hicimos como sociedad en el Sename fue realmente una brutalidad. Se gastó una cantidad enorme de recursos, pero no se fijó en la formación, en las herramientas para entrar a la vida. Simplemente le fue
Bueno,
una
ahora
falta.
en octubre empieza el nuevo Sename, así que
Sí.
apostemos ahí a esta nueva
Sí,
institucionalidad separada de los niños que están privados de libertad por cometer delito bajo los 18 años a los que realmente están en estado de vulnerabilidad. Entonces,
pero ¿qué íbamos a hacer con los 440.000? ¿Cómo los incorporamos?
sí, bueno, pero es que eso es una mezcla de distintas
¿Sí?
situaciones de las que estamos hablando. Y
¿Sí?
por lo menos de los estudios, por ejemplo, los ninis en Colombia, el más del 90% son personas que no tienen los estudios suficientes ni la preparación para optar un trabajo.
Pero yo conozco el otro día estuve en una fábrica que buscaban no, sin calificación. O sea, incluso tenían una persona ahí analfabeta, porque era manipulador de alimentos, o sea, era sin demasiada calificación y para cargar camión, etcétera. Y no encuentran gente. Con todo tipo de incentivo y no encuentran gente. No te diré todo lo que han hecho por buscar. Y mucha gente llegaba y decía, ya entro. Entraba, le hacían todo un plan de capacitación, le entregaban la ropa, llegaba al almuerzo, almorzaba y se iba. Y no un caso, ¿eh? Varios. Muchos que decían, ya, yo llego mañana. No llegaba mañana. Entonces, hay un desincentivo al trabajo brutal, o susto, o no sé, pero es un tema.
Y también yo creo que hoy día se nos presenta un desafío importante post pandemia, que es la reconversión del trabajo, porque yo creo que cambió a la forma tradicional, esto mismo, el teletrabajo o de todos los desarrollos tecnológicos para prestación de servicios, incluso para transacciones de bienes comerciales en el e-commerce. Yo creo que vienen un número de puestos laborales de distintas herramientas y todo está en la reconversión, va a cambiar la mirada de cómo estábamos trabajando antes también. Así que veamos cómo se mueven ahí las piezas con estos cambios tan necesarios.
Sí. ¿Y
Bueno, y a
seguimos?
propósito de, sí, y a perdón, es que yo quería, pero dale, dale,
No,
tocayo, dale, por favor.
por favor.
Maca, no te preocupes, ¿eh? La vida me ha ayudado a mi dispersidad, como diría un amigo mío, y mi déficit atencional. Soy capaz de hacer más de una cosa a la vez, así que no te preocupes, Maca.
Yo sé, pero yo te echo de menos igual, po, para hacer más dinámica
No,
la
pero
conversación.
es que yo no quiero hablar tanto, yo ya me aburrí de hablar porque además. El tocayo el otro día me escribió y me dijo, ¿y por qué estás hablando tan poco? Entonces,
Dice fake news,
era fake news, exacto.
Era fake news.
Ya, tocayo, dele con la
Oye,
otra noticia, por favor.
que quedó fuera de la propuesta de la constituyente el tema de sacar a los carabineros y el secreto de la comisión Valech, ¿ya? En el reglamento de la constituyente. Yo lo encuentro una tremenda noticia porque la verdad es que yo leía eso y decía, ¿qué tiene que ver con la misión que tienen? La misión que tienen es proponer un texto para que sea formalizado como constitución. ¿Y qué tiene que ver carabineros en la constitución y el secreto de la comisión Valech? Entonces, te das cuenta de que se han ido absolutamente al medio y no al objetivo. Una pérdida de brújula completa. Yo tengo la esperanza que se recupere, pero hasta el momento uno ve estar en replay, como se dice en jerga, como que no han entendido, no han cachado lo que tienen que hacer. Pero esto, para mí, es una luz de esperanza que poco a
Sí.
poco va decantando. De hecho, en la última encuesta CACEN, hay más gente que desaprueba, que le tiene desconfianza a la gente que le tiene confianza a la convención. 50 contra 48, creo, o algo así.
49. Yo te tengo otra
50 está.
encuesta, yo te tengo otra encuesta que es al revés. Pero bueno, da lo mismo.
Pero
Ahora, la encuesta CACEN, mi querido Tocayo. Citar a la encuesta CACEN es como hablar de Iván Torres respecto al sistema frontal de hace 2 semanas, que en Santiago cayó como un tercio de lo que anunciaron. Así que yo la verdad,
no,
mira,
pero te va
mira,
diciendo cosas, te va diciendo, o sea, podemos
yo te quiero
discutir
decir
si.
algo. Sí, ahora sí voy a hablar. No, mentira. No, no, era mentira, era mentira. Maca,
Oye,
dale tú, no,
qué
si la mentira.
importante los puntos que toca Luis Felipe, porque en relación a lo que se había solicitado o aprobado inicialmente en la Comisión 1, no en el Pleno, que hoy día se rechazó, respecto a la Comisión Valech y el alzamiento del secreto, esto fue algo que pidieron las mismas víctimas. En el fondo, nosotros vamos a hablar acá mientras se mantenga el secreto, y eso está estipulado por 50 años. Entonces, más allá de que está fuera de cualquier competencia de esta convención constituyente, qué peligroso el solo hecho de haberlos planteado y vulnerar ahí un compromiso con las mismas víctimas. Así que es una excelente noticia, no una muy buena noticia. Y respecto al tema de carabineros, Maca, también.
Maca, ¿me dais un espacio, sí, antes de ir con lo de carabineros, como para explicarle a nuestras auditoras y auditores que de repente, sí, se olvida? Esta es la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que estaba a cargo de Monseñor Valech, por eso se llama Comisión Valech, que encargó el expresidente Lago en el 2003. Y el 2011 tuvo como una segunda patita y se estableció que hubo 40.018 víctimas y 3.065 muertos o desaparecidos. ¿Por qué fue la Comisión Valech? Porque la Comisión Valech vino a ser un complemento de la Comisión Rettig, que la solicitó el expresidente Elwin después del retorno a la democracia. Y ahí lo que se estableció solamente fueron personas fallecidas. Pero faltaba lo que había ocurrido con las personas que habían sido, como decía yo, o víctimas de violación de derechos humanos o que fueron desaparecidas. Entonces, lo que se estableció ahí, para no revictimizar y todo eso que significa, digamos, de lo que sufrieron esas personas, es que para entregar esos antecedentes y esos testimonios, se estableció como un plazo de 50 años para que eso se mantuviese en secreto. Y por lo tanto, por eso se estableció eso, y por eso la convención había propuesto la idea de, o una comisión en rigor, de levantar el secreto. Eso solo quería entregarlo como antecedente. Maca, tú querías decir algo,
sí,
sobre,
no,
lo
y
de
ahí
carabineros.
También algo que comentó Felipe Arboe, ex senador, hoy día constituyente, fue que se trató de levantar en alguna oportunidad en el Congreso y nuevamente se hizo, sí, presente esto. Entonces ya no era la primera vez que se traía a colación, como uno dice. Bueno, sí, y el tema de carabineros, por supuesto que es preocupante, porque las comisiones que trabajaron redactando cada una el encargo, sea la de ética, transparencia, participación, la comisión de reglamento propiamente tal, estaban, según lo que ellos mismos decían, en una parte primera de echar a andar esta comisión, y resulta que sale esta propuesta de refundar carabineros, que son propuestas, ni siquiera voy a entrar al fondo, que merecen reflexión, escuchar a los expertos, tener antecedentes. Entonces, qué miedo este tipo de toma de decisiones y de propuestas para votar, que salen como entre gallos y medianoche, absolutamente politizadas, porque más allá de no ser un tema constitucional, si eventualmente fuera, parece que no es la forma, ¿cierto? Sobre todo con una institución que tiene conciencia de esto, que está trabajando, que está con capacitaciones a lo largo de todo Chile, y que yo creo que Mal la propuesta, pero bien la noticia hoy día.
Pero yo voy a meter una baza acá, y perdona, pero lo voy a seguir sosteniendo, lo dije antes, y lo voy a seguir sosteniendo, salvo que alguien me demuestre lo contrario, y hasta ahora no está. Yo quiero que en la Convención Constitucional se hable de todo. Se proponga.
No alcanzamos.
No importa.
Son nueve meses y las constituciones no tienen como objetivo eso.
Maca, no te preocupes. Si esto pasó rápido, esto fue el domingo y ya estamos a miércoles. Si va pasando rápido, las cosas, fíjate,
pero
que
las cosas, déjame decir, Maca, algo. Las cosas rápido o lento dejan muy malas señales. Entonces a mí, Maca, no me importa el tiempo que toma.
Es que yo no estoy de acuerdo. Pésimas señales. Hay una marca en Chile que tiene problemas. Y esa marca se llama Carabineros de Chile. Tiene problemas. Sí.
Absolutamente.
Entonces, cuando tú dices, y de esta modesta tribuna, que Carabineros de Chile tiene problemas, a mí lo mínimo que me han dicho es comunista mierda. Y resulta...
Ah, no, tenés, claro, que juntar con nosotros, esa, Maca, gente no está entendiéndote.
Maca, porque en Chile, lamentablemente, durante mucho tiempo, hubo temas que no se podían hablar.
Pero
que
ya no
se podían,
pero
discutir.
Ya no. Pero ya no nos podemos obvio, quedar en
pues,
eso, menos
no,
nuestra
pero,
generación.
Maca, obvio, pues, obvio que
por
no.
Por eso, pero por eso hoy, oye, día podemos hablar, podemos estar de acuerdo que hay problemas, pero también estamos de acuerdo que no es la manera y que no es el rol de la Constitución, y aunque la Constitución, en la Convención tenga que hablarse de todo, o sea, así no vamos a terminar nunca. El mandato de la Constitución no era el lugar
es que,
para,
Maca,
que Chile hable de lo que le pasa.
Maca, es que va a seguir pasando, te guste a ti o no me guste a mí.
Es que perdón.
Va a seguir pasando igual. Pero,
va a seguir siendo una mala noticia.
Pero tocayo,
es que,
perdón.
Es que yo creo que la mala noticia no es decir algo respecto a una institución. es no decirlo, es quedarse callado.
No, pero yo solo lo último que quiero decir, no quiero que nos equivoquemos lo que estamos hablando. Yo no estoy diciendo que no se puedan decir cosas, esto fue mucho más, fue proponer una norma para un reglamento y someterla a votación. Esto no fue una conversación de un café, de un tema que puede libremente hablar. Pero Maca, fue mucho más que eso.
Pero Maca, sí, constitucionalmente, tal como se estableció, por ejemplo, con el tema de los plebiscitos dirimientes, el propio Fernando Batra dijo, esto, si que se llegase a aprobar, requiere una reforma constitucional. Si no, están perdidos.
Está bien, oye, pero hablando de las formas, una institución.
Oye,
en esta parte.
Me permiten
pero
un segundito.
Pero si Carabineros de Chile tiene problemas serios, Maca, hay que hablarlo.
Me permiten un segundito.
Pero si en eso estoy 100% de acuerdo contigo, pero las cosas jurídicas tienen formas y certezas, no
por
era el
cierto.
Eso
y la
se
convención
hizo mal.
Lo dijo.
Y eso
y la
se hizo mal.
Maca, la convención lo dijo. Luis Felipe, voy a tirar.
Estoy diciendo
que
pueden hablar de todo. Maca, tú me decís pueden
Maca,
hablar de
no,
todo, qué bueno.
No, esto no fue una conversación.
Pero tú estás de acuerdo que fue mucho más que una conversación. Fue una propuesta de una norma.
No, lo que estoy diciendo no es que la convención haya dicho que hay que discutir todo, eso lo digo yo. Lo que estoy diciendo es que la convención dijo que era una propuesta. Punto.
Pero eso más que conversar,
pero tocayo, pero, perdón.
Obvio, yo estoy hablando lo que dijo la convención. Yo digo que quiero que se hable de todo. Yo estoy diciendo que en la convención dijeron es una propuesta. Quiero aclararlo, porque a lo mejor nos podemos confundir. Tocayo, dele.
Era cierto que quería hablar usted, está bien.
Puedo hablar en algún momento en el programa,
Sí, pero yo te digo, tú dices que desea hablar de todo. Chuta, perdón. ¿Y por qué no hablan del partido de la Chile y del partido que tenemos mañana? ¿Y nosotros le estamos pagando para eso?
Porque la convención constitucional,
déjame terminar.
¿Sabes lo que es la convención constitucional?
Oye,
y la política es todo.
Uy, tocayo.
Ahora, si tú quieres censurar, tocayo.
Tocayo, ¿puedo hablar o no?
Pero
resulta que a mí me contrataron para hacer helado y yo dije, no, voy a hacer pan. Y chao. Sí. Bueno, a mí me contrataron para hacer un texto. Y no para andar en otra cosa. Yo acepto alguna vida social, acepto que haya comentarios, pero no perder el objetivo de hacer un texto. Entonces yo digo, por Dios,
si
no están entendiendo nada.
Felipe,
yo fuera el empleador, lo despido, porque no está cumpliendo su misión. Y nos está engañando todos los chilenos.
Perdona, yo estoy feliz que se discutan todos los temas, fíjate. Me encanta que se hablen todos los temas. ¿Y sabes por qué?
Del
porque yo no soy un censor, pues, compadre. Como Daniel Jaue, que quería censurar. Yo quiero que se hable todo.
Pero es que estamos confundidos de conversación.
No es censurar.
Estamos hablando de
qué es lo que es, entonces, pobre.
Pero por Dios, es hacer un texto. ¿Qué tiene que ver otro? Entonces, me contrataron para hacer helado y yo estoy haciendo pan.
¿Texto o que se discuta lo que tú quieres que se discuta?
No,
Felipe,
es la propuesta de hacer un texto.
Yo creo que tenemos que ser un poco también responsables con los auditores que nos están escuchando. O sea, no se trata de censurar nada, pero en la convención.
Soy responsable de lo que digo.
Sí, no, pero yo quiero ser responsable con lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy jamás censurando. Nosotros tenemos un mandato que se entregó a la convención con votos. Si en la convención quieren hablar de los contenidos de la prueba de aptitud académica, no es el lugar. No es el mandato. Hay un tiempo determinado, hay recursos públicos y hay una confianza. ¿Significa que yo quiero censurar que hablen de la prueba de aptitud académica? Por supuesto que no. Entonces,
Maca,
que no estamos caricaturizando la conversación.
Ya que tú te vas a ese extremo de caricatura que yo no he puesto, porque yo no hablé de eso, porque el problema de Carabineros es un problema, entre otras cosas, político. Y la convención constitucional, te guste o no, es un órgano político. Porque el otro día escuché a alguien diciendo, oye, se ponen a hablar de política, ¿y de qué quieres que hablen? ¿De ballet clásico?
Del texto constitucional.
Pero, la política es muy amplia, la política como concepto muy amplio y la constitución de un país no contempla todo lo que se puede hablar en política. Y eso no significa que no lo puedas hablar, se espera eficiencia en el trabajo.
¿Por qué cada vez que se habla de carabineros saltan los tapones?
No, si no tiene
nada que ver. No, nada que ver.
Perdón, Tocayo. Tocayo, estáis muy paqueado.
No pasa nada.
Estáis muy paqueado. Estáis muy paqueado.
Yo creo que hay un diagnóstico de la reforma carabinero que no tiene espacio de duda. Se está planteando en los primeros 2 meses, en un reglamento de procedimiento, la refundación de carabineros. ¿Procede esa conversación ahí? Pareciera que no, y así se dijo. ¿Se puede hablar de muchos temas? Por supuesto que sí, pero ¿qué es lo que se está esperando? Si yo también quiero que esto funcione, pero para que funcione hay que entender cuál es el mandato y cuáles son los lugares para conversar. Son temas políticos miles. Carabinero, por supuesto, es un problema enorme, se develó corrupción, pero también es una institución que tiene entre un 30 y un 40% de confianza, donde había hoy día, yo miraba por la ventana, carabineros dando vuelta aquí ayudando a una señora a cruzar. O sea, hay de todo y hay que trabajarlo y hablarlo con respeto y con altura de mira. El tema es si era el minuto en la convención para hacerlo. Pareciera que no.
Pero Maca, vuelvo al punto.
¿Cuál es la censura?
A ver, es que yo no estoy diciendo que ustedes estén censurando. Lo que yo quiero decir es otra cosa. Es que ¿por qué hay ciertas cosas que... No, es que para eso no está la convención. Convención va a discutir todo, porque es un órgano para discutir.
Pero cuando discuta los temas de fondo,
pero
está discutiendo procedimiento.
Carabinero.
¿Cuál ha sido el rol?
Pero olvídate, carabinero. Hablemos de la comisión Balech.
Pero puedo terminar de hablar, gracias. ¿Cuál ha sido el rol real del gobierno y de los parlamentarios respecto a lo que significa carabineros y el problema que está metido carabineros? ¿Han avanzado en algo? Tú dices, hay una cosa. ¿Han avanzado en algo? Si cada vez que sale algo, el general director de carabineros, a propósito de lo que pasó con los ex generales directores de carabineros y con la ex subsecretaria de carabineros, Javiera Blanco, hay una defensa corporativa. Y ahí nos cerramos.
No,
y ahí quedamos.
Perdón, yo estoy hablando. Olvídate, carabinero, hablemos de la comisión Balech. Ya, saca carabinero. ¿Qué tiene que ver levantar el secreto de la comisión Balech?
En
el reglamento de la convención. Entonces digo, perdón, están hablando de la luna. Interesante la luna, hay mucho que ver de la luna, las fuerzas cósmicas
de la luna, perfecto.
Pero
la comisión Balech no tenía nada que ver acá.
En el texto de la nueva constitución. Entonces digo, perdón, están trabajando con mi plata. De hecho, ahora pidieron un adicional de 3.700 millones de pesos para otras cosas. O sea, es una brutalidad, y piden, y uno dice, ya, ok, pero den algo, no hay nada. Entonces están hablando de cosas que no corresponden en
que
esa instancia.
Luis Felipe, que a ti no te parecen.
Bueno, yo soy contribuyente, bueno, yo también tengo derecho.
Yo también soy contribuyente y me encanta que hablen de todo. Mira la coincidencia. Estamos meteados.
No vamos a llegar a nada, porque les queda...
Le van quedando
7 meses.
Es que ojalá lleguemos, ojalá, pero que paso y ojalá, hablando de estas cosas,
si
no se va a llegar.
Va bastante mejor de lo que tú crees.
Si siguen hablando de cosas que no tienen nada que ver con el mandato, que es crear un texto, yo digo, no vamos a llegar a nada. Porque en esto yo te puedo poner 200.000 temas que dan para la polémica que tú quieras y podemos hacer las investigaciones que tú quieras, pero al final del día no tienen nada que ver con la misión que se propuso. Te voy a insistir, me contrataron para hacer helado y yo dije, no, yo voy a hacer pan. No te preocupes, te voy a hacer el helado al final.
Ni siquiera me contrataron, piensa que me eligieron. O sea, porque por último hay una responsabilidad del que te contrata porque la plata es solo de él. Acá hay una confianza de la sociedad que es lo que más necesitamos recuperar. Y aquí está puesto una expectativa enorme en que salga un buen texto, en que se apruebe y que empecemos una etapa nueva en Chile porque la gente lo está esperando. Si yo no estuviera esperando eso, diría, ay, ojalá hablen de todo, ojalá, y no alcancen, y estos 9 meses se conviertan en 13 porque así no van a alcanzar. Yo estoy lejos de querer eso, y yo creo que muchos, pero no estamos viendo algo que nos lleve a pensar otra cosa, lo que no significa que uno diga esto no va a resultar, porque decir no va a resultar es un tremendo tema. Por el contrario, ojalá, y hoy día el tema del reglamento es una buena noticia, ojalá empiecen a tratar temas de fondo, ojalá este sistema circular de que sean las comisiones, después en el pleno funcione, los secretarios de comisión están aportando mucho por el desconocimiento que hay. Ojalá esto funcione, si eso es una buena noticia para el país. Pero para que funcione también tiene que ser un trabajo eficiente, porque hay un tiempo determinado.
Pero Maga, entonces, para entender, están perdiendo tiempo en cosas que no tienen que perder tiempo, y por eso podría haber un atraso, porque tú dices que ojalá se llegue, el decir ojalá se llegue, tú sientes que como que capaz que no lleguen, digamos.
Capaz sí. Que no se llegue, es absolutamente una posibilidad, pues, Felipe.
¿Por discutir la Comisión Barrett?
No, pero por favor, es que viste que ya, es caricaturizar la conversación que estamos teniendo. Pues, entonces no.
Maga,
lo que estamos diciendo entonces, es que van dos meses y no se ha entrado a temas de fondo. Y se ve la experiencia en otros países.
Pero Maga, los temas de fondo, yo me
no
imagino
se han empezado
que tú
te informaste.
Te informaste el cronograma, ¿verdad?
Nos han empezado a discutir los temas de fondo, Maca, se terminaron los reglamentos propuestos para empezar.
Pero perdona por decirlo.
¿Pero qué me queréis pillar? ¿Qué cronograma me queréis decir?
No te quiero pillar en nada. Lo que te quiero decir es que tú consideras legítimamente que están atrasados. Y yo considero que han adelantado.
Eso bueno, es todo. Que a mí me ha tocado ver hartos procesos en paralelo. Colombia, que se demoró 5 meses, ya tenía un reglamento cuando empezó. Es una aprensión natural porque los procesos legislativos, ¿para qué? Piensa que se aprobó una comisión que tiene que armonizar al final, que armonizar todo. No es fácil, no se está escribiendo un cuento, obvio, se está proponiendo un texto constitucional donde hay que instalar el diálogo, ojalá muchos acuerdos, ojalá mirar experiencias comparadas. Y hay un plazo determinado.
Obvio.
Eso es todo lo que uno está diciendo. Van súper bien. No es la sensación que hay tampoco.
Pero te quiero decir una cosa, Maca. Tú muy bien sabes que Colombia eran hartos menos. Aquí son 70. 155.
70, la mitad. Sí, bueno, pero es que esa es otra discusión.
Por eso, ponerse de acuerdo entre 70 no es lo mismo que ponerse de acuerdo entre 155, yo creo, ¿no? Entre otras cosas. Por eso, está bien, sí. Yo no te quiero pillar, no me interesa pillarte, porque además tú eres mucho más capaz que yo y sabes muchos más temas que yo. Si lo que estoy tratando de explicar es que si tú vas a discutir lo de la Comisión Valech y vas a discutir lo de Carabineros y lo de los presos de la revuelta, y ayúdenme porque se me están olvidando desde el 4 de julio y cosas que se han discutido, se van a seguir y van a seguir apareciendo, porque es natural que pase. Pero eso no puede ser argumento para decir porque se discute eso se atrasa. Se pueden atrasar porque no hicieron la pega, porque en vez de quedarse hasta las 9 de la noche se quedaron hasta las 5 de la tarde. Eso
Felipe,
puede pasar.
Felipe, perdón, todo ese tiempo perdido en esto que no en el foco, aunque no se atrasen, va en desmero a la calidad de lo que se pueda conversar. ¿Por qué? Porque le quitas tiempo a la conversación de fondo. Entonces vamos a tener un texto. Si es que logramos el texto, que yo espero que así sea, con menos trabajo. La Comisión Ortúzar, que fue la que hizo la Constitución del 80, corrígeme, Maca, 7 años, con puro experto.
No, un poco menos, pero yo a mí me tocó estudiarme todas las actas, más allá que no fue un proceso democrático en la Constitución, porque al final fue un grupo mandatado de constitucionalistas. Olvídate la cantidad de gente que fue a presentar la cantidad de actas que hay de lo que se conversó y de los temas es un tratado. Entonces, y yo no estoy diciendo que sea mejor o peor, estoy diciendo que escribir una constitución no es fácil, y no es fácil porque la responsabilidad es enorme, porque siempre pueden haber técnicos, obvio, que te ayuden, siempre va a haber el abogado que redacta bien, los secretarios del Congreso que se están facilitando, que son unos secos, yo los conozco en verdad. Increíble la capacidad que tienen para trabajar las indicaciones, para hacer los textos refundidos, para presentar los proyectos limpios, pero se requiere, oye, hay proyectos de ley que llevan 16 años en el Congreso, una ley, tenemos que sacar un proyecto de constitución, y con gente que se dedica a esto todo el día, y que aunque sea de distintos domicilios políticos, se conoce, puede votar distinto, pero se hace. Y los proyectos de ley que salen más rápido, no sé cuánto toman. Entonces, esa es la presión, que el tiempo empiece a pasar, a pasar, a pasar, y el trabajo no sea lo que uno espera, porque hay una fe del país muy fuerte puesta acá, muy grande.
Ya. Maca Letelier, Luis Felipe Mujica, esto fue Carta Ciudadana, un abrazo, ¿viste, Maca? Por meterme en la discusión. No, mentira. Maca, tranquila, no, nunca te voy a tratar de pillar, porque la que me va a pillar tú eres tú a mí. Yo pillarte a ti no es mi intención.
No, pero tú conocías, hay un cronograma que yo no conozco. Veo harto, pero no conozco ni un cronograma.
Ah, sí,
porque ojalá lo puedan cumplir.
No, si son públicas, de las votaciones. Ah,
y se me quedó, y se me quedó un punto también semi-regional en el tintero, ¿eh? Que es el vamos al tren Santiago Melipilla, que va a reducir el viaje a 35 minutos. 50 millones de pasajeros al año se espera. O sea,
Oye, eso sí que hay que rescatar de otros países, el transporte con líneas de tren.
Tengo que cerrar el programa, pero a propósito de la Maca, la Comisión de Reglamento modificó el cronograma de trabajo. El reglamento estaría listo el 28 de septiembre, 29 y 30 se integrarían las comisiones que redactaron la nueva constitución. Eso, pero
o fue. O sea, el cronograma va a estar hecho el 28, 29 de septiembre.
El cronograma 28, 29 y el 30 se integrarían las comisiones.
Ah, ya, o sea, no hay cronograma todavía.
Cronograma de trabajo. Por eso no lo conocía. El reglamento estaría listo 28, 29 y 30
por eso, se no existe el cronograma de trabajo todavía. Te quiero, chao.
No, cariño, los auditores.
Pero por eso va a salir el cronograma de trabajo, van a hacer un cronograma de trabajo que van a presentar el 28 y 29 y el 30 se van a integrar las comisiones.
Y el 30 se integrarían las comisiones que redactarán la constitución.
Ojalá les quede bueno el cronograma. Ya.
No me reten, si yo estoy dando la información, no vas por la red de las mensajeras.
Pero no existe. Pensé que existía un cronograma. Chao.
Bueno, hemos presentado Carta Ciudadana. Actualidad, análisis, información, donde su opinión sí vale.
Carta Ciudadana.
Con los panelistas Erika Muñoz, Paula Santolaya, Juan Francisco Maquena, Alberto Labé, María Ignacia Castro, Maca Letelier, Matías Moreno, Mauricio Pérez, Ladislao Ureta, Luis Felipe Mujica. Carta Ciudadana.
Carta Ciudadana.
En Radio Salud Madre Tierra. Condujo el periodista Felipe Vidal. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra estación de radio.